Saludos a todos, espero que estén súper bien. Primero que todo, antes de seguir con la conversación de hoy, quiero dejarles saber que tienen que darse la vuelta por Mr. Flauta en Lote 23 en Santurce. Allí estamos de 12 a 10 los domingos hasta las 8. Así que pueden darse la vuelta. Ahí tenemos flautita, ahí tenemos las chips con diferentes carnes, tenemos las empanadas, que es súper ricas, by the way. Y tenemos las cervecitas mexicanas, tenemos un par de cositas. Pero para que ustedes se enteren hoy, que nadie más lo sabe, ya estamos en Manatí. Para toda la gente que del área norte que han estado pidiendo, vamos a estar ya en la Tranca Sport Bar. En Manatí, cerquita de la playa, la posee las mujeres, por los tubos, por esa área por allí. Así que si estás en el área norte, puedes caerle por ahí. Mira, los pueblos que son de los de Vega Baja, los de Florida, Ciales, los de Barceló Popping. Mira, pueden caerle allí a la Tranca Sport Bar en Manatí para que prueben la nueva moda mexicana, Mr. Flauta. Así que la pueden probar allí, puedes pedirlo. Tenemos un banner bien lindo allí. Y los meseros, nada, se lo piden. Les dice, vi la flauta de Mr. Flauta, ustedes lo tienen para que la prueben. Así que si Santurce era muy lejos, ahora ya están cerquita en el área norte, en Manatí, en la Tranca Sport Bar. Y pronto vamos a estar en Arecibo. Así que chequen las redes sociales de la Tranca PR, la Tranca PR. Verifiquen Instagram, Facebook. Chequear los horarios para que le caigan por allí, adicional a toda la comidita rica que hace allí el Gran Poli, que está allí en la cocina. Es un lugar súper bello, es un lugar que ustedes, ya yo he hablado anteriormente de aquí en el podcast de ellos. Tienes que darte la vuelta, la van a pasar súper bien, y para que sepan que Mr. Flauta está allí en la Tranca. Así que muchas gracias por el apoyo, de verdad que hemos sido súper nítido y estamos, mira, en el meneo. Así que muchas gracias. Y pasen por allí, por la Tranca Sport Bar o Mr. Flauta en Santurce. Y no puedo olvidar que tenemos un auspiciador nuevo. Cocinero 101. Que ahí, mira, hay ropa de diseño. Bueno, está todo diseñado para el cocinero y el chef que vive en ti. Delantales. Tiene gorra con el logo súper lindo de 101. Tiene media para que te combine con las crocs, con los zapatos de seguridad, con el uniforme. Así que hay mucha variedad de colores. Los delantales, los apron. Hay negro y amarillo, hay verdes con brown, brown con verdes, rojos con gris. Te digo que está súper lindo, están bien pensados. Tienen varios, ¿verdad?, bolsillos y lugares que el que está en la cocina sabe que lo necesita. El que está afuera no sabe. Pero como tú, que eres cocinero o chef, que lo usas para poner el termómetro, para poner la pinza, para poner los diferentes, ¿verdad?, herramientas de la cocina, este apron está bien, bien pensado. Cocinero 101. Puedes entrar a cocinero101.com en la tienda virtual o en las redes sociales como Cocinero 101. Estamos sumamente agradecidos con Christopher Vega, su equipo, y con este producto tan bello para los cocineros. Así que no te olvides, cocinero101.com en la tienda virtual para el chef y el cocinero que vive en ti. Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Hablemos de Comida. Espero que estén súper bien a todos los que nos están escuchando por las plataformas de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Pero ahora nos están viendo también en Hablemos de Comida TV en YouTube. Así que bienvenidos a todos ustedes. Qué bueno que las cosas están pasando. ¿Y quién más? Tengo a alguien que ya ustedes cliquearon, pues ya saben quién, con quién voy a hablar, pero lo conozco y tengo, ¿verdad?, el orgullo de conocerlo hace mucho tiempo. Gracias. Y no puedo decir que es súper amigo, pero ya de colega, ¿verdad?, de la industria. Claro,
adiós, unos cuantos añitos, sí.
Así que bienvenido, Hablemos de Comida. Gracias. Enrique Luis. Gracias. Piñeiro Figueroa.
Enrique Luis Piñeiro Figueroa, alias Papolo.
¡Papolo! ¡Ay, María! Así que, qué bueno.
El que me conoce, ¿verdad?, en el ámbito familiar de atrás, pues sabe que a mí me dicen Papolo.
Papolo, qué bueno. Gracias. Llevamos tiempo Yo creo que llevamos de varias temporadas tratando de cuartar.
Así es, así mismo es, pero como yo digo, Orly, todo es, hay veces que uno las cosas quisiera que se dieran en el tiempo que uno entiende, pero las cosas pasan cuando tienen
que pasar. Así que
en el momento, ¿verdad? Que Dios y el universo así lo decidan.
Qué bueno. Tengo unas anécdotas, o se puede decir anécdota, ¿verdad? Yo creo que la última vez que yo te vi, estábamos en una finca de café con el Huaco, allá de Cultura Culinaria. Nos encontramos sin querer, porque ya, él me invitó. Yo creo que esa fue la última vez como que compartimos.
Eso fue en San Lorenzo.
Fuimos allá a la casa de Huaco y después nos tiramos, nos llevó a una finca de café, lo más linda aquella.
Brutal.
Y compartimos bastante y comimos y vacilamos. Pero yo siempre te veo que en ese movimiento. Yo últimamente te estoy viendo en todas estas visitas. ¿De dónde sale?
Sí, bueno, tú sabes que, o sea, tanto yo como, ¿verdad?, muchos colegas, amigos que tenemos en común, pues siempre el compromiso con la tierra, ¿verdad?, y con los productos locales, pues siempre ha sido parte de nuestra, de nuestra misión de vida, ¿verdad?, y de nuestra misión como cocineros y como chef. Así que no todo, ¿verdad?, no todo el tiempo uno está poniendo en las redes dónde uno está, pero vamos mucho a visitar tanto fincas como, ¿verdad?, todo lo que involucre y que a nosotros los cocineros, ¿verdad?, nos llene el alma y nos permite crear y nos permite llevar en nuestras propuestas, ¿verdad? Un producto, ¿verdad?, de altura, ¿verdad?, que es lo que buscamos.
Yo te conozco, yo te digo chef porque es cuestión de que respeto, te digo chef. No, hombre, te puedo decir Enrique, pero el chef me sale. Pero yo te conocí cuando yo estaba trabajando con Frutos del Guacabo.
Correcto.
Que era vegetales, ya la gente que me sigue ya sabe la historia. Y logré conocerte y a mí, que es algo que yo siempre repito cuando me dicen, pues uno se las tiene que echar, ¿verdad? Porque a ti te ven en la televisión y yo digo, no, yo conozco al Chef Piñero. Pero tú sabes lo más que me asombra, es que él habla como en la televisión. Él habla normal. O sea, a veces las cámaras asustan y cambia esa tonalidad. A ti no te pasa eso. ¿Eso es práctica? ¿Eso fue del principio así?
No sé, pienso que trato de ser lo más genuino posible en todo lo que hago, ¿verdad? Así que pues no sé, quizás es eso.
Sí, sí, porque te lo han dicho antes.
Me lo han dicho, sobre todo yo cuando, porque por ejemplo, si estamos en una conversación, digamos, normal, que no tenga que ver con cocina.
Sí.
Pues quizás no tanto, pero cuando estamos en temas así, que temas de cocina, del mundo culinario, que a mí me apasionan, pues ahí sí puedes encontrar quizás un parecido a como, ¿verdad?, quizás me expreso en televisión, ¿verdad?, porque mucha gente no sabe también que yo fui profesor, instructor de cocina también cuando trabajaba en la industria mucho antes de estar en los medios.
Okay.
Que di clases en tres escuelas de cocina en Puerto Rico. Y ya es como que es un swing, sí, un delivery que ya tú como que te acostumbras a él.
Qué cool. Tú llevas muchos años en la televisión, pero ahora, como mencionaste, tienes otra vida. Fue antes de la televisión. Para la gente que nos están escuchando, mi gente que me escuchan y que no saben de dónde sale esa pasión, primero que todo,
sí,
¿qué edad tú tenías? ¿Cómo tú te diste cuenta que eso estaba funcionando algo?
Pues mira, yo crecí solo con mi vieja, ¿verdad? Mis padres se divorciaron cuando yo tenía algunos, no sé, 4 o 5 años. Mi madre, ¿verdad?, trabajaba de día, estudiaba de noche. La cocina en mi vida comenzó como una necesidad.
Okay.
Claro, como yo siempre digo, no es lo mismo cocinar en casa a cocinar en el ámbito profesional. Sí, tú puedes traer unas influencias y puedes traer, ¿verdad?, ciertas cosas que aprendiste en la cocina hogareña con tu familia, pero la cocina profesional es otro
cambia
mundo. Pero yo desde chamaquito cocinaba solo en mi casa porque tenía que cocinar, porque mami se iba para la Yupi a estudiar de noche y ya yo no quería ir más para la Yupi porque yo sabía lo que era estar en la parte de atrás de un salón, en la UPR de Río Piedra, esperando a mi mamá, después de haber estado en la escuela todo el día, esperando porque mi madre terminara su estudio, para llegar a nuestra casa, a entonces ahí a comer, a bañarnos para prepararnos para el otro día.
Ya.
Y esta es la historia de muchas madres, ¿verdad? Divorciadas o solteras en este día. Y anyway, en un momento dado me dieron la oportunidad de quedarme en casa.
Uh-huh.
Y entonces pues ya yo...
¿Eso
pues,
tenías que como 19?
No. Ya yo como a los 12 años ya.
Oh, ok.
Sí, 12, 13 años ya. Y entonces pues en casa pues yo, tú sabes, una necesidad, el hambre también para ayudar, pues empezaba. Mi padre también, yo pasaba muchos fines de semana con mi padre padeció de la condición de polio. Fíjate, esto es interesante porque esto son cosas que yo no hablo.
Qué cool.
Nunca, ¿verdad? Y mi padre, padeció de polio, vivió en silla de ruedas la mayor parte de su vida, por ende necesitaba ayuda. Y cuando yo me iba con él, pues, él y yo nos levantábamos siempre temprano, porque somos madrugadores, y yo, pues, claro, empezaba a hacer el café o el desayuno. Él me explicaba, mira, ponte esto aquí, ponte esto allá.
Lo mismo. ¿Era hijo único?
Hijo único del primer matrimonio de mi papá. Mi papá, pues, yo tengo tres hermanos que están en Estados Unidos. Pero bueno, yo empecé de esa manera, sin querer queriendo. Tenía, ¿verdad? Que en paz descanse, dos abuelas que eran dos jíbaras de campo, que no terminaron la escuela superior, que eran las cocineras de la comunidad de los tiempos, cuando la puerta siempre estaba abierta y eso
que venía. Que la gente vecino, llegaba.
Doña Paca, doña el otro, y de ese caldero comía medio vecindario. Mi abuela, doña Pura, hacía pasteles. Uh-huh. Era la que vendía los pasteles en la comunidad. Entonces era muy conocida también.
Claro.
Nosotros de chamaco, pues nos sentábamos a veces o a mirarla o a sencillamente ayudarla en lo que fuese.
Claro.
¿Verdad? Porque te digo, hacía mucho pastel. Y bueno, pues por ahí la cosa, ¿verdad? Yo la llevé sin querer queriendo. Cuando yo estaba en high school, yo trabajaba, de hecho, en el supermercado que está aquí detrás. El supermercado Amigos, cuando era empresa puertorriqueña, eso pasó a empresa americana, ahora volvió.
Okay.
Empresa puertorriqueña, pero yo trabajaba allí de bagger y entonces a veces me ponían en la carnicería. Entonces yo no tenía ni idea, yo lo que estaba era buscándome el peso.
El peso.
Y entonces, pues a veces me metía en la carnicería que me ponían a limpiar y yo observaba. Y yo, el tema de también de tener esa exposición con alimentos en un supermercado, estaban ahí. Cuento corto, empiezo en la UPR de Bayamón, estoy un semestre completamente frustrado porque me sentía que no estaba haciendo.
¿Qué estabas estudiando?
Que yo entré por ciencias sociales, imagínate tú.
Okay.
Fue por lo único que me cogían.
Entonces, ¿por promedio?
Por el promedio, no tenía un promedio, era un promedio como de 79, 80 ahí raspadito, pero entrar a la UPR es competitivo. Entonces,
claro.
Tú sabes, si tú no tienes unos promedios altos, pues tú eres de los últimos. Pero en fin, decido en ese momento de mi vida cambiarme a lo que era la escuela hotelera cuando estaba en Isla Verde, en la esquinita, entrando para allá para el Alambique.
Sí.
Y por ahí empecé yo a dar mis primeros pininos en el 98-99, ¿verdad? En lo que es la cocina, ¿verdad? Estudiar artes culinarias a nivel profesional. Estando en esa escuela.
Alguien, disculpa, che, ¿alguien te dijo algo o tú dijiste contra? A lo mejor cocina es...
Yo recuerdo que yo estuve caminando por un centro comercial estando en la UPR de Bayamón y había una feria de estas de universidades, nunca lo olvido, y empecé a ver los booths de...
De
la escuela. Pero una anécdota que siempre cuento que tiene que ver mucho con esto. Yo veía un programa para ese entonces que se llamaba Great Chefs of the World, que lo daban en el Discovery Channel. Era a mi conocimiento el único programa en cable que te llevaba a la cocina de los grandes restaurantes del mundo, donde tú veías a chefs reales en la cocina de en Francia, en Javén, por toda Europa, vinieron a Puerto Rico.
Lo que la gente cree que eso es nuevo ahora.
Sí, porque ahora olvídate, los medios y la televisión pues está llena de contenido de cocina.
De cocina.
Pero yo veía ese programa y en Puerto Rico estuvieron en tres ocasiones. Aquí salió Alfredo Ayala.
Wow.
Nuestro gran amigo Jeremy Cruz de Yota.
Saludos.
Y Dan Smith de Stingray Café en el Hotel El Conquistador, que eran los tiempos de los 90.
Uh-huh.
Tiempos también donde la gastronomía en Puerto Rico estaba también comenzando también a tomar una fuerza bonita. Son los tiempos de Alfredo, Augusto, uh-huh, Willo, ¿verdad? Toda esta trepa, claro, Mario Pagán, Treviño estaba por ahí también ya más o menos. Así que bueno, eso a mí siempre me llamó la atención cuando veo esto de la promo de las escuelas. Por mis pantalones, yo no le dije nada a mis padres, yo fui y me cambié.
Y al otro,
semestre ya yo estaba empezando. Entonces, obviamente mis padres no estaban de acuerdo porque en ese momento lo que había eran programas de certificado de un año. Y tú sabes que todos los padres quieren que los hijos quieran estudiar un bachillerato, bla, bla, bla. En fin, cuento corto para no seguir hablando, porque yo hablo mucho. Ese fue el momento donde fue el switch en mi vida que se activó y dijo: esto es lo que yo quiero hacer por el resto de mi vida.
¿Qué sentías o qué sentiste si te transportas?
Motivación.
Ok.
Adrenalina, interés. ¿Me entiendes?
Sí, algo que nosotros hemos hablado en el podcast es que la gente que cocina no es normal, ¿sabes? Porque tú estás hablando con cosas filosas. Tú estás bregando con fuego. Tú estás bregando con cosas que te queman. Regularmente las cocinas son pequeñitas, ¿sabes? ¿Por qué eso te gusta? Tú sabes, eso yo digo, tienes que nacer para eso. Sí.
Hay que estar un poquitito tostado también.
Ajá.
Porque es un trabajo duro, como tú bien sabes, pero sobre todo, estoy de acuerdo contigo, yo te diría que, y esa es la verdad, lo que se siente, ¿verdad? En términos generales, somos personas bien apasionadas.
Sí.
Que nos gustan los retos. Uh-huh. Por eso también, ¿verdad? Sí. Porque esto es un reto, esto es una carrera, y sobre todo hoy en día, altamente competitiva.
Uh-huh.
Llena de muchos retos, llena de muchos sacrificios. O sea, verdaderamente, solamente el que está en los zapatos, ¿verdad? De lo que es correr una cocina, de lo que es administrar una operación de alimentos, de estar de 12, 16 horas al día trabajando, pensando, manejando un alto estrés, pues entiende lo que estamos hablando.
Claro. Y no solamente en el momento, sino pensando lo que viene mañana. Porque si estás a cargo de la cocina, vamos, tú tienes que pensar qué platos vas a hacer o la compra. O todos estos detalles que a veces la gente se le olvida. Que no es
placer, o sea, nos gusta el complacer y complacer no es fácil porque recuérdate que nosotros los seres humanos somos insaciables.
Uh-huh.
O sea, siempre va a haber alguien que te va a criticar. Siempre va a haber alguien. Por eso es que tiene que existir la diversidad. Por eso tiene que haber la variedad.
Sí.
Por eso es que tienen que haber múltiples restaurantes porque no todo el mundo le va a gustar venir aquí a Mesa 364 o ir a otros restaurantes. Pero es parte del proceso.
Sí.
Es parte del proceso.
Entonces, te metiste, te apuntaste en la hotelera y ¿cuánto tiempo estuviste ahí?
Bueno, estuve un semestre nada más, pero te digo por qué. Cuando empiezo clases como matemática, en ese caso era matemática culinaria, yo empezaba a sacar A y era porque estaba bien pompeado. Pero estando allí, a través de unos panas me consiguen un trabajo en lo que era el Hotel Sands.
Okay.
O que después fue San Juan Grand, después fue Intercontinental y no recuerdo.
Es Isla Verde.
Isla Verde. Y ahí sí que te digo yo que precisamente es siempre mi consejo para todos los jóvenes que están considerando entrar en esta carrera. Que se den la oportunidad de trabajar sin paga en una operación de alimentos para que vean si verdaderamente esto es lo que ellos quieren. Porque yo lo hice un poquito al revés, pero cuando entré a trabajar, yo trabajaba en un restaurante mediterráneo donde empecé sin nada de experiencia, me dieron la oportunidad y empecé haciendo preparación, pelando papa, todo lo que hubiera que hacer. Pero en ese momento ahí fue donde definitivamente yo confirmo que esto era lo que yo quería hacer.
Sí, la teoría en la escuela a veces no es comparable, ¿verdad? Para cuando estás ahí, el fuete, el calentón,
y te
la
digo,
estructura.
Y te digo más, O sea, luego de todo eso, bueno, mis días libres, yo estaba tan enfiebrado que yo me iba a trabajar sin paga a un restaurante italiano que en aquel entonces era de los top en Puerto Rico, se llamaba Mangiare. Uh-huh. ¿Ok? Y entonces, pero a lo que tú vas, yo de ahí entonces que decido irme a estudiar a Nueva York, al Culinary Institute of America, CIA, y yo te tengo que decir que aún tú viniendo de la mejor escuela de los Estados Unidos, con todo y eso, cuando tú te vas al campo de guerra, ahí es donde definitivamente tú te vas a formar, te vas a definir y vas a ver si verdaderamente tú estás hecho para esto.
No, y que empiezas a aprender, para no decir malas mañas, pero las mañas de los que están a tu alrededor, ¿no? Claro. Sea para adelantar una cosa, claro. Cortar una cosa diferente, ¿no?
Claro. Eso no quita, ¿verdad? Porque es importante aclarar, ¿verdad? Que no vayan a malinterpretar. Estudiar es bien importante. Yo considero, porque obviamente hay muchos chefs que se ha hecho... se ha ido formando a través de los años, a través de la experiencia, y eso también tienen también su mérito porque vienen de formarse en grandes cocinas.
Claro.
Y muchos hoy en día que hay tanta y tanta información, tú puedes hasta educarte ya. Y sé, tengo amigos que se han educado ellos mismos y han buscado esas bases que a lo mejor pues yo obtuve en escuela culinaria, pero yo, lo mío eran otros tiempos. O sea, sí. En los tiempos míos no había redes sociales, o sea, no había nada de lo que existe hoy en día.
Y si te puede, ya que me estás mencionando ese tipo de restaurante allá, ¿cómo era el servicio, la experiencia del cliente en esos tiempos? Digo, este es un tema que estamos hablando en estos días, ¿verdad?
Sí. Mira, no, pero que bueno, definitivamente se podía quizás apreciar un poquito más de compromiso en términos generales.
Ok.
Eso no quita. Hoy en día también hay mucha gente comprometida. Hay de todo. Uh-huh. Pero yo te puedo hablar de distintos ámbitos porque pues sé de lo que era venir de trabajar en Puerto Rico en los 90, donde sí te puedo decir que también se encontraba de todo, pero en términos generales todo el mundo cuidaba un poquito más, ¿verdad? Esa oportunidad
sí, que
te daba ese patrono, ¿verdad? No importaba en el área donde tú estuvieras, servicio, cocina, etc. Tuve la oportunidad de también trabajar en un 3 estrellas Michelin, que eso ya, como mismo te dije una cosa, te digo otra. Solamente el que ha tenido la oportunidad de trabajar en una cocina con estrellas Michelin entiende lo que yo estoy diciendo, de que esos son otros niveles.
¿Cuánto tiempo estuviste trabajando en un restaurante así?
Pues yo, cuando, ¿verdad? Estando trabajando en Puerto Rico, que decido irme a estudiar a Nueva York. Claro, esto fue a pulmón récord, préstamo, que los vine a saldar hace como 2-3 años atrás.
De todo.
Mucho esfuerzo, los sacrificios de mi madre, de todo el mundo. Yo decidí irme a hacer mi stage, mi práctica en este restaurante en Barcelona, que fue el primer 3 estrellas Michelin. Se llamaba El Raco de Can Fabes, del chef Sandy Santamaría. De hecho, por ahí hay fotos.
Sí.
Y estuve, mi stage consistía de 6 meses. Yo me quedé como año.
¿Cómo lo conseguiste ese stage?
Bueno, en la universidad había una cartera de opciones que tú tenías a la hora de elegir dónde tú querías hacer tu práctica, pero claro, tú tenías que hacer toda la gestión. Sí, había un apoyo, pero tenías que enviar tu resumen, etcétera, etcétera. En este caso, yo tenía un gran amigo, David Posner, venezolano, que está en Miami ahora, que él había, o sea, mi sueño era ir a Francia, que es el sueño de, yo diría, de la mayoría de los cocineros, sobre todo de mi época, porque acuérdate que la cocina, la alta cocina, se forma en Francia. Cuando tú vas a escuela de cocina, tú estudias mayormente la historia de la cocina francesa. Auguste Escoffier, Marie-Antoine Carême, o sea, por ahí para abajo.
Sí.
Y obviamente Paul Bocuse en la cocina ya más moderna, bla, bla, bla. Pero por el tema del idioma, a pesar de que yo estaba cogiendo francés como electiva en la universidad, que me encantaba.
Pero la terminología era francesa.
Pero acuérdate que de por sí los franceses, bueno, el europeo en sí es un poquito más rough. Nosotros uh-huh. venimos de un sistema americano.
Okay.
Y entonces, pues, por el tema del idioma, que no lo dominaba, pues decidirme a Barcelona. Cuento corto, yo llamé al restaurante. Para mi suerte lo cogió el chef. Yo me presento, mira, mi nombre es tal, tal, tal. Dara también la suerte que él tenía, él era Santi, es amigo de Rey y de Maximino de Compostela.
Ok.
Ah. Santi había estado en Puerto Rico ya. O sea, so, yo le digo,
ya tenía,
mira,
la conexión, algo.
Exactamente. Cuando yo le digo, ah, chef, saludo, mi nombre es Enrique Piñeiro, yo soy de Puerto Rico, yo estoy estudiando en Nueva York, pam, 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 es que me interesa hacer mi stage en su restaurante. ¿Cuándo puedes venir? Le dije, mira, yo empiezo tal día. Pues aquí te esperamos. No me dijo más nada. O sea, te estoy diciendo lo más informal que tú te puedas imaginar. O sea, te estoy hablando, olvídate de que sí. No, pues envíame tu información para llenarte.
El resumen.
No. ¿Cuándo puedes estar aquí? Ok, pues dale, te esperamos. Dios, anda para el silete.
Y eso no pasa.
Yo imagínate un jíbaro de acá de Puerto Rico que nunca había ido a Europa en mi vida. Yo pues había ido con mi mamá a Disney una vez y a visitar a mis tíos en Nueva York. Los viajes clásicos boricua. Disney, sí. Y a ver a la familia allá en Nueva York.
Lo más lejos era Epcot porque pasaba por todos los mundos ahí.
Entonces pues yo anda para el silete. Obviamente le pido al pana, a David. David, mira esto, ¿no, papi? Pues lo que te recomiendo es que llegues un domingo porque ellos cierran. Ellos los domingos abren de almuerzo nada más. Cuadra para que llegues un domingo, porque ahí es que te van a poder atender y recibir.
¿Cuánto tiempo pasa desde esa contestación que tú dices anda para el cara a que llegaste?
Unos meses, porque acuérdate que eso todo yo lo tenía que coordinar.
Por eso.
Tiempo. Uh-huh. Te diría que algunos 4 meses, 3-4 meses más o menos. Okay. Me monto, compro pasaje, me voy para España, que en mi vida ya había ido a España. Cuando llego a Madrid, hubo unos atrasos, pierdo mi vuelo de conexión para Barcelona. Nunca olvido esta historia. Pierdo mi vuelo de conexión para Barcelona. Yo, pues, presentado al fin, estaba embarrado porque yo decía, ¿dónde rayo? O sea, yo no sé dónde yo estoy, yo nunca había venido para acá. Empiezo, recuerdo, a tocar puertas de Iberia. Yo decía, alguien me tiene que ayudar aquí, porque imagínate, yo buscando ayuda, a ver, mira, mano, yo no sé dónde yo estoy, yo tengo que llegar a este restaurante, y yo no sabía ni para dónde yo iba.
Hay que tener
y apareció un ángel. Apareció un ángel. Sí, no, es que hay que ser presentado, atrevido. Y atrevido en la vida, porque si no, imagínate. Pues toco la puerta y gracias a Dios apareció un ángel que, pues no sé, me habrá visto la cara de asustado. Me dio la mano, me ayudó a montarme en un vuelo. Llegué tarde a Barcelona. Allí cogí un taxi. Los poquitos chavos que tenía los gasté en el taxi, pero llegué al restaurante. Cuando llego, entro a la cocina y todo el mundo me miraba como si yo fuera un extraterrestre.
Nadie te esperaba.
Nadie me recibió. Yo, mira, si todo el mundo, porque allí todo el mundo es oído, haciendo su trabajo, nadie habla, nadie mira a nadie. Esto es, tú estás en lo tuyo. Y la dishwasher es la que me ve y me dice, dígame que mi nombre es tal, que yo vengo. Ah, sí, dale, espérame ahí un momento. Me senté afuera en una acera, en la salida del restaurante, esperar. Ella salió en un momento dado, vente, acompáñame. Me llevó porque todos vivíamos en una casa. El restaurante tenía una casa de 4 pisos, que era donde vivía todo el mundo, y eso era un melting pot de cultura brutal.
Pero entonces todos eran stach. ¿O habían empleados? Era la dinámica entonces.
Yo te diría que no la mitad, pero casi la mitad. Y eso se ve más hoy en día. En este tipo de restaurantes, este nivel, es mucho, mucho las posiciones que se llenan con estalleres.
Entiendo que al ser un restaurante más prestigioso, deberías tener un poco más de control. O estás trayendo y adiestrando bueno, todo el tiempo.
O sea, tienes. Lo que pasa es que recuerda que estamos hablando de cocinas con 30 cocineros. Entonces, pues, o sea, sí. Cuando yo te hablo del ratio, de la proporción, pues obviamente sí tienes un chunk que es mayor de empleados, claro, como tal, pero tienes un chunk grande también. Sí. Porque son cocineros. Son
los asistentes.
O sea, son 30 cocineros para servirle a un salón de 50 a 60 comensales. O sea, wow. O sea, en Puerto Rico, en América, en nuestro mundo, hay cocinas que tienen 3 cocineros y atienden salones de 100.
Claro. Sí, sí.
Pero en fin, nada, por ahí empezó mi historia allá en el Raco de Canfabe. Fue un reto grande en mi vida, pero siempre lo cuento como que fue la experiencia más importante y la que me forjó, me dio la disciplina.
Pero espérate,
y
el respeto. ¿Cuando viste al chef? ¿Qué pasó?
No, el chef yo lo vine a ver el martes después que empezamos oficialmente, pero en este tipo de restaurante, por lo menos y sobre todo en mis tiempos, eso a través de los años ha ido cambiando.
Pero fue ayer.
El trato es muy fuerte. Ya. A mí no me recibieron, ahí me dijeron, ahí me decían, puertorriqueño, venga, el cuarto frío. Yo, okay, pues me paraba allí y entonces eso era allí. Te decían las cosas una vez y ya está. Si te la tenían que decir dos veces, eso era
pena y
pero
cabra.
Caña de la buena. O sea, vuelvo y te repito, solamente el que ha trabajado en un 3 estrellas Michelin o en un restaurante de estos niveles altos entiende lo que yo estoy hablando. Claro, a través de los años, todo este sistema de trato duro, uh-huh, en las grandes cocinas del mundo
van cambiando.
Han ido cambiando porque se ha ido creando conciencia por lo mismo, porque ahora hay más información expuesta, uh-huh, y mucha gente ha expuesto situaciones y cosas. O sea, yo te puedo hacer cuentos que cosas que yo vi que yo te las voy a decir y tú vas a decir, no puede ser. O sea, wow, no puede ser. O sea, de ver a posiciones grandes dentro del equipo, de la brigada, pegarle ollas calientes en la cara a un cocinero.
Wow.
O sea, yo te estoy hablando de que, vuelvo y te repito, solamente el que ha estado en una cocina a este nivel entiende lo que yo te estoy diciendo. Es muy fuerte. Pero todos los que estábamos allí sabemos para qué estábamos allí.
Claro.
Estábamos allí para aprender de los mejores del mundo, para tener una experiencia en nuestra vida, claro, como cocineros y nuestro resumen, que sin duda te cambia la vida. Y pues básicamente eso fue lo que hizo conmigo.
¿Cuánto tiempo estuviste ahí?
Año y pico. Tuvimos como año y pico allí trabajando. Fue una experiencia espectacular, te diría. Dura, pero muy dura.
También tienes en tu mente de que tienes fecha de caducidad. Tú sabes que tienes que aprender lo que tienes que aprender en el tiempo que te dure, vamos.
Claro.
Porque tú sabes que no es que te ibas a quedar allí.
Definitivo.
¿Sabías que te ibas a ir?
Sí, yo sabía que me iba, aunque mi anhelo siempre fue regresar a España, uh-huh, pero las cosas de la vida.
Claro.
Regreso a Nueva York, termino mi bachillerato en CIA, me gradúo, pam, 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 digo, me voy 2 semanas a Puerto Rico. Si aparece algo que valga la pena, me quedo, pero ya yo tenía, Santi estaba abriendo.
En otro.
Perdón, el restaurante San Celoni, que me acabo de dar una jaltera de Arroyo Habichuela, sí, y estoy, ya tú sabes, lleno.
¿Cómo? ¿Por qué no? ¿Por qué no?
Y yo me iba para allá porque todos los que eran los segundos en mando en Canfabes iban a ocupar los puestos de primero.
Okay.
Oscar Velasco, Ismael Alegría, un montón de colegas que eran jefes míos. Y ya ellos me dijeron, no, Piñe, cuando tú termines, te esperamos aquí. Íbamos para allá ya a trabajar, ya como empleado.
Muy bien.
A trabajar. Y ese era uno de mis sueños. Pero llegué a Puerto Rico, apareció una oportunidad de chef de cuisine en un restaurante. Me quedé y por ahí comenzó mi vida aquí. Y no me puedo quejar porque he hecho mucho en poco tiempo. Así que pues toda la vida tiene su propósito.
En la parte de la gastronomía desde que tú llegaste a Puerto Rico, ahora hablando ya Puerto Rico, ¿cómo tú has visto la gastronomía? ¿Cómo se es el movimiento, la industria en todos estos años?
Bueno, en términos generales ha crecido mucho, yo diría, obviamente no tan solo en cantidad de restaurantes, de cocineros, cocineras, pasteleros, pasteleras, de más jóvenes, ¿verdad? Queriendo, ¿verdad? Ser parte de agricultores jóvenes, ¿verdad? Más comprometidos con trabajar la tierra. Yo te diría que quizás en los tiempos cuando yo comencé, este tema del farm to table, aunque siempre estaba, pero no era necesario. Nosotros estábamos enfocados en otra cosa. Como sí. chef puertorriqueño, quizás estábamos enfocados en hacer cocina internacional, cocina francesa. Él era lo que se estaba viendo en aquellos claro. tiempos, uh-huh. en la cocina española. Hoy en día estamos viendo un cambio, estamos viendo otras cosas. ¿Por qué? Porque pues ya...
Estás yendo a raíz.
Estamos, ¿verdad? Todos ya quizás moviéndonos. Y es lo yo considero que es lo correcto, ¿verdad? Es uh-huh. lo que hacia, porque es lo que, o sea, es la esencia de nuestra gastronomía. Porque claro. como, que no quita que alguien esté haciendo algún tipo de fusión. Eso no tiene que ver. Pero el que nosotros como cocineros, como chefs, mantengamos conexión uh-huh. con el producto local, pues no sé, me parece que es una responsabilidad
claro.
que tenemos.
Yo recuerdo cuando fuimos hace varios años atrás, y yo sé que estabas ahí, a Josco Bravo, una actividad de gastronomía que tuvimos. Yo creo que casi toda la industria estaba allí. La pasamos súper bien. Y Ian está haciendo algo bien cool con el que está sembrando de la tierra, ¿no? No está mal los hidropónicos, no está, porque bueno, eso tiene sus pros y sus contras, pero...
Claro.
pero lo que él está haciendo y dando, enseñándole a los jóvenes nuevos sí, que sí. hagan esto, porque es el...
Sí.
Oye, hace poquito, y lo hemos hablado muchas veces, el 85% de la comida la traemos. O sea, no la podemos ni crecer. Sí, es un sí, problema sí. como país, ¿no?
Claro, claro. Y fíjate qué interesante, en Europa y en muchos lugares en Estados Unidos, y claro, esto ya ha evolucionado... O sea, a un nivel bien alto.
Claro.
Pero en Europa siempre el farm to table ha sido la norma. Y aquí lo que ocurre, Orly, que lo que pasa es que nosotros debemos comer lo que hay. O sea, debemos acostumbrarnos a comer lo que hay, lo que está disponible, no lo que queremos.
Sí. Sí.
Y lo que está disponible es lo que está en temporada, lo que conseguimos fresco, ¿verdad? A través de los mercados, el agricultor, uh-huh. el agricultor que nos queda cerca, hasta los mismos supermercados que trabajan producto local. Pero sí, no, los muchachos de Josco Bravo y Ian, que yo pues tengo, ¿verdad? Digo, una conexión muy fuerte con ellos por sus padres y su papá, que en paz descanse, que falleció recientemente, pero su madre, doña Irma, trabajaba conmigo cuando yo empecé en los medios en Telemundo.
Qué cool.
Esa señora, cuando llegaba al estudio en mis tiempos de operación chef en Telemundo, uh-huh. Siempre llegaba con una caja de productos de la finca.
Qué brutal.
Y entonces, cuando tú ves eso, no tan solo, o sea, te das cuenta y valoras el esfuerzo. Uh-huh. de estas personas, de todos estos agricultores que están ahí fajados. Pero cuando tú integras, cuando tú pruebas
el producto,
tú, ahí es que tú entiendes uh-huh. y tú dices, wow, es que esto es otra cosa.
Sí,
es que
sí.
no es lo mismo.
Tú puedes identificarlo. Y sabes que en la pandemia sucedió de que empezaron la gente a comprar más a los agricultores cuenta. Y se dieron cuenta del producto, de que lo que no necesariamente en el supermercado está el mejor producto, viene este agricultor y te da esa a lo mejor yuca más tierna o las batatas o las mismas sí. hierbas, ¿no?
Claro.
Y nosotros lo hablamos porque yo dije, wow, esto va a mejorar el paladar del puertorriqueño, ¿entiendes? Entonces van a ser más exigentes en el restaurante, porque decir, claro. espérate, esta lechuga no es, ¿entiendes? ¿Tuviste algo que la gente te haya hablado más sobre agricultura después de esto?
Yo creo que sí, obviamente la pandemia cambió muchas cosas y yo creo que eso ayudó mucho a que se dieran a conocer uh-huh. muchos productores locales en yeah. Puerto Rico.
Sí.
Nosotros aquí en Mesa siempre, desde que abrimos, siempre ha sido parte de nuestro compromiso. Así que, de hecho, aquí a veces viene gente que no entiende a veces cosas que servimos y es parte de lo que queremos también, tú sabes. Claro. Llevarle el mensaje y siempre, como yo les digo, oye, yo siempre agradezco, ¿verdad?, que cuando vengan aquí, más allá de satisfacer
el hambre,
que vengan por la experiencia, que vengan a darle la oportunidad también a sus paladares a probar cosas nuevas, tú sabes, sí. sobre todo cuando son productos de aquí de Puerto Rico.
Qué cool.
Así que, pero nada, oye, es importante, hay que seguir, todavía falta mucho por hacer.
Sí.
Falta mucho por hacer, así que nada, estamos en esa.
Un poco para continuar un poquito con tu historia, ¿cómo tú llegaste a la televisión?
Pues mira, luego de que yo me gradúo de Nueva York, hago mi bachillerato, ¿verdad? Ya en CIA, luego de haber estado en España, llego a Puerto Rico, estuve trabajando de chef de cuisine en un restaurante en el Caribe Hilton, que se llama Madrid San Juan. Empiezo a la vez a dar clases en la Universidad del Este, di clases en Instituto de Banca y la Hotelera de San Juan. Yo di clases en mucho, lo hacía part-time para cuadrar la caja.
Claro.
Acuérdate que yo llego de Estados Unidos, yo como quiera estaba viviendo en casa de mi mamá, yo no tenía carro, mi madre me prestaba su carro y con eso era que yo me movía, ¿me entiendes? Para ir al trabajo, etcétera, etcétera. Así que pues es una historia parecida a la de la mayoría, o sea, esto no aquí, no aquí no ha habido nada fácil ni nada puesto en bandeja de plata, o sea, no ha sido, ha sido un camino duro. Y entonces... después de estar en el equipo culinario de Puerto Rico, yo me pasaba metido en cuanto, yo estaba muy activo.
En el meneo todo el tiempo.
Estábamos todo el tiempo muy activos. En el 2005 monto mi primer negocio que se llamaba Bocaíto. Era un concepto de casual dining, pero sabe, todo bien fresco, bien chévere. ¿Por qué? Porque yo siempre, no tan solo a través de los estudios que tenía, pero yo siempre sabía... Y mi anhelo era, yo quería montar mi propio negocio. Eso siempre yo lo tenía bien claro. Desde que yo estaba en la universidad, yo venía declarando ya, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro. Y entonces ya yo con mi negocio, surge esta competencia que mi padre, que en paz descanse, vio en Plaza Las Américas un booth promoviendo que estaban buscando, reclutando chefs para esta competencia que se llamaba Operación Chef.
Ok.
Cuando el viejo me llama, mira, Papolo, cocho, que vi esto, yo te debes meter porque tú eres bueno, qué sé yo qué. Y yo, chico viejo, lo que pasa es que, chacho, yo no tengo tiempo para eso. Acuérdate también que uno, pues, como en Puerto Rico, obviamente con varias excepciones, como pues una Giovanna Heike, ¿verdad? Ah. Un Henry Corona en su época, entre otros. Pero que nunca verdaderamente, pues yo pensé que iba a ser algo, ¿verdad?, tan formal. Yo dije, sí. Claro, eso a lo mejor, pues no sé, tú sabes, pues no, televisión no comercial.
No se conocía el celebrity,
no tenía ninguna
fuera
expectativa.
De Food Network.
No tenía expectativa. Yo pues, anyway, me convence. Y a última hora yo mandé los papeles. A última hora. Cuando llego a la audición, que éramos como 30, que fue en Telemundo, una audición que no fue televisada, porque de esos 30 cogían a 10, creo que a 20.
Sí, lo cortaban.
Que era 20 o 16, que eran los que iban a la competencia televisada. Pues yo llego allí, ¿a quién me encuentro allí?
¿A quién?
Nada más y nada menos que me encuentro allí a Xabiel Pacheco, Raúl Correa, Kalish Padró, a Portela,
a Rayete,
Sandro Giannoniani, Ángel David.
Ya, los conocí.
La mayoría. Ángel David, de Gallo Negro.
Gallo Negro.
De Gallo Pinto, Gallo Negro.
Gallo Pinto.
Miami. Que no se me quede nadie,
muchacho, pero sí que tienes manjar ahí, porque
Humberto Guardiola, en fin, y los que se me quedaron les pido disculpas. Cuando yo llego allí, yo digo, anda palca, pero es que esto no es lo que yo pensaba. ¿Y acuérdate que yo venía de competir en el equipo culinario? Sí. Y yo me metí en las competencias estas de que hacían en el Hilton de buen provecho. O sea, ajá. Que de hecho yo un año gané esa competencia. Y en la escuela siempre estaba muy activo. Yo no tenía ninguna expectativa. Y cuando yo llego ahí, yo digo...
¡Hija, rayo! Esto no es... Esto no va a ser tan fácil.
Esto no es lo que yo pensaba. Y entonces, pues por ahí rompe la competencia. Al principio yo era bien serio, porque acuérdate que nosotros somos muy serios en la cocina.
Ajá,
o sea, el personaje de Chef Piñeiro que ustedes ven ahora no es
lo mismo.
Y en la cocina, aunque ya pues uno le ha bajado un poquito, pero nosotros cuando estamos en la vida real, no es que estamos ahí.
No es mucho alboroto, no es mucho ruido, es línea plato tras plato.
Anyway. Comienza Y por ahí para abajo, pues yo hice lo que siempre hago, tratar de dar lo mejor de mí, tratar de ir aprendiendo durante la marcha y corrigiendo los errores, y gané la competencia. De hecho, fuimos Pacheco y yo los finalistas, que pues, obviamente gran amigo hoy en día. Y yo recuerdo que Pacheco y yo estábamos, la final fue en Vieques, en el W.
En el W.
Y Pacheco y yo compartíamos la misma habitación, siendo ahí los dos finalistas. Y todos los días hablábamos, ya, che, Pacheco, olvídate, que gane el que sea, pero nos los disfrutamos.
Sí.
Y nos hablábamos de lo que íbamos a hacer y todo. Una cosa bien... bien, bien chévere. Y anyway, gracias a Dios.
¿Y se cocinaba real allí?
Sí, claro.
Sí.
Sí, 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 sí.
Sabi, Sabi, estoy loco por tener. Te voy a dar una invitación que yo te he llamado. Vamos, tenemos que cuadrar.
Claro.
Sabi, yo le tengo mucho respeto. Y va por la misma línea de todo bien agricultura, el producto es fresco. Esto es lo que tenemos que tener, ¿verdad? Para que, sí, para poder subir la industria,
sí, sí.
¿No?
Sí, este, sí. Y Pacheco ha sido uno de los. De los, ¿verdad? No tan solo promotores, de los pioneros de nuestra cepa en empujar duro, 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 en pelear duro, duro, uh-huh. duro por lo que es, lo que vengo hablando.
Claro.
De el uso del producto local, de ayudar fincas locales, etcétera, uh-huh. etcétera, etcétera.
Claro. Y ser creativo con el producto, ¿no? Para que la gente no se aburra tampoco.
Claro.
Este, ¿te acuerdas con qué plato ganaste?
Nah, muchacho. Ha pasado ya, imagínate, eso fue en el 2006.
Wow. Y eso entonces te abre las puertas para la televisión.
Queriendo, el premio eran en el mundo de la televisión, todos los programas, o sea, los contratos se firman de 13 semanas. Todos los programas siempre son 13 semanas y eso es, si el programa funciona, pues entonces te renuevan 13 semanas más. Yo estuve así un par de añitos, 13 semanas. Wow. 13 semanas hasta que el programa pues empezó a coger, ¿verdad?, una popularidad, un programa diario de lunes a viernes que se transmitía al mediodía y se repetía a las 11:30 de la noche.
¿Y entonces, cómo tú trabajaste con lo de la proyección de la cámara y todo eso?
El equipo de producción me fueron ayudando. Yo cogí clases de dicción y de proyección que me fueron ayudando.
Okay.
Pero más que todo era el tú perder la timidez. Que todo el mundo le pasa cuando se para en una cámara de televisión, de perder la timidez y sacar tu esencia y ser tú.
Qué cool.
Ser como eres con tus amigos, ¿verdad? Ser como eres con tu familia en el ámbito personal y sacar esa personalidad y fusionarla con tu conocimiento y tu expertise, ¿verdad? De profesional. Y básicamente fue lo que yo hice.
¿Cómo tú comparas entonces cocinar en la cocina? Porque tú tienes unos segmentos cortos, pero ya tú tienes que haber hecho algo con la cocina normal.
Cuando tú dices normal, es otra cosa porque tienes muy poco tiempo.
Por eso.
Tienes que ser muy estratégico, ¿verdad? Tienes que estar muy organizado para poder ejecutar y que todo haga sentido. Al final del día, el televidente, mi propósito siempre ha sido que entienda mi mensaje.
Ok.
Entonces, yo he sido muy... soy muy explicativo, muy específico, porque quiero que la persona entienda, ¿verdad? Que se divierta, porque es importante que, y sobre todo la televisión en Puerto Rico, es muy de entretenimiento también.
Claro.
Así que tú tienes que mantener un balance.
Tú lo has mangado bien, porque eso, digo, manerismo, los movimientos que tú haces, eso la gente...
Eso yo lo hacía siempre, pegado. Pero cuando yo me di cuenta que el público, pero eso yo siempre lo hacía. Es un gesto natural.
Ya, para coger el
sí, para leer, ¿verdad? Sentir el aroma y ver qué es lo que está pasando allá adentro. ¿Qué? Y pues lo mismo con la albahaca.
Ajá, ajá.
O sea, yo siempre, porque nosotros todos cocinamos utilizando hierbas frescas en
pero
todo.
Pero qué rico huele la albahaca.
Pero mira, hoy en día, uh-huh. es como, por ejemplo, cuando yo salí con mi sofrito, que yo fui el primero, ¿verdad? Acuérdate que yo... mucha gente no sabe la historia que yo empecé con mis productos. Yo empecé en la televisión en el 2006. Ya en el 2008 yo estaba lanzando mi marca de productos.
¡Wow! ¡Rápido!
Entonces, claro, yo me escocoteé con los primeros productos que empecé. No me fue bien, pero luego me reinvento y ahí es que decido entrar a la categoría de sofrito cuando nadie miraba esa categoría. Ahora Tú vas a una nevera y vas a ver todo el mundo.
Sí.
Y vas a ver a todo el mundo, ¿sabes cómo? Con sofrito de albahaca.
Es verdad. Es que te digo, pegó.
Porque o sea, pega. Entro yo a la categoría darle vida.
Sí.
Empecé, yo fui el primero que sacó el sofrito con albahaca, sofrito con cilantro, sofrito con distintas variedades. Y ahora sí, todos mis competidores, que oye, que no hay problema, ¿verdad? Porque a mí me llena de orgullo también.
Claro.
Vas a ver ahora, antes cuando la albahaca a mí me decían que yo estaba loco, la albahaca, ¿qué rayo es eso? La gente ni sabía de cómo rayos usaban la albahaca.
Que había, yo no sé si era un show de Raymond o alguien, tenía un personaje y te imitaba. Mario,
Raymond y Limani también. Pero anyway, nada, ha sido verdaderamente yo un camino que yo nunca planifiqué. Yo digo que ¿verdad? Son las cosas de Dios también, de uh-huh. la vida. Yo sencillamente pues he hecho siempre, tratar de siempre hacer mi trabajo de buena fe, con honestidad y hacerlo con amor. Y la realidad es que te digo, me siento bendecido por toda esta bendición que el pueblo de Puerto Rico, la gente, sí, me ha dado, ¿verdad? Que han aceptado mi persona, han aceptado mi trabajo. Sin yo, o sea, yo no esperaba nunca en mi vida que yo estuviera hoy hablándote de esto. ¿Por qué? Porque yo tenía la mente, como la teníamos muchos, era estudiar cocina, coger un poquito de experiencia y montar mi restaurante. Sí. Más nada, esa era la visión mía.
El trabajo, sigue el trabajo y duro.
Trabajar
duro. No quiero que te vayas sin me hables de tu libro. Necesito.
Y gracias, pues este es mi libro, mi libro es mi tercer libro impreso.
Okay.
Este es un libro muy importante porque precisamente es un libro también autobiográfico, cuenta también gran parte de mi historia. Ya está en Amazon a la venta.
Bello.
Y en las librerías de Bookmark, que está en San Patricio, que está preciosa la nueva.
Okay.
En el área nueva de San Patricio, están en Santurce y en Atillo.
¿Son recetas tuyas? Son
recetas un poquito más... digamos un chin más elaboradas o sofisticadas, y sí, recetas mías, ¿verdad? O con mi toque, ¿verdad? O con mi toque.
Uh-huh.
Cosas que también hago aquí, por ejemplo, claro. Aquí está la receta de los short ribs de aquí de mesa.
Nice.
O sea,
nice.
Hay otras cositas ahí, así que nada, yo creo que es un libro de colección, ¿verdad? Uh-huh. Que tiene un precio muy accesible y que pues cuenta mi historia, una historia que yo siempre pues la cuento no por darme con piedras en el pecho, sino porque ha sido una historia de mucho esfuerzo, de sacrificio.
Sí.
Y creo que puede quizás, y ojalá, me gustaría que le sirva a otros jóvenes,
uh-huh,
que al igual que yo, de venir de abajo, de crecer solo con mi vieja, de no tener ¿verdad? Muchos recursos.
Que a veces no se desespera.
De haber estudiado sin saber hablar inglés en una escuela en Estados Unidos, de haber trabajado en Europa sin haber tenido en mi vida idea de qué era ir a Europa. Más que lo que yo leía en los libros de cocina, era lo que yo leía de Europa. Yo no sabía nada. Hoy en día no, porque hoy en día ya... Hay tanta información que uno ve de países, de viajes, de blogs, de cosas. Pero en mis tiempos no, eso era puro libro, puro periódico.
Tienes todo el derecho de contar tu historia porque el esfuerzo vale, ¿no? Y da ejemplo a muchas cosas, mucha gente que estamos. Yo tengo que decir que estamos. Ahora estoy con el negocio, que es una nueva etapa, y son preocupaciones diferentes, tú sabes, son sacrificios diferentes. Así que es importante escuchar.
Mira, ¿verdad? Porque ya para ir cerrando, aquí todo el mundo, mano, tiene derecho a echar para adelante.
Uh-huh.
Hay que creer en el sueño de uno, hay que soñar, pero soñar despierto, soñar trabajando, buscando, tratando de acercarte a esa meta. Pero tienes que estar consciente de que la vida es una rueda donde constantemente vamos a tener momentos de tristeza,
uh-huh,
de retos de salud, de asuntos personales, retos profesionales, de personas que no van a creer en ti, que no te van a apoyar, que te van a decir que estás loco, que estás mal, que no vas para ningún lado. Como nos pasó, como me sigue pasando a mí todavía, porque yo sigo teniendo sueños,
claro,
sigo teniendo anhelos, pero tú tienes que entender que eso es parte del proceso y que tú no puedes permitir bajo ningún concepto que ninguno de esos retos o situaciones, sean personales, hasta pérdidas de un ser querido, te detengan. Uh-huh. Mientras tengas vida, tienes que seguir luchando por lo tuyo. No hay más nada.
Eso es así. Caramba, tienes, chef, un espacio bien lindo aquí, gracias, en Mesa 364. ¿Estás por reserva?
Solo reserva, lo que les interese, pues obviamente en las redes sociales estamos como Mesa 364 y el email sencillo es tallermesa364@gmail.com. Ahí nos escriben y ahí podemos buscar un espacio, ¿verdad? Y de ahí trabajarle una degustación, ¿verdad? Que se ajuste a la experiencia que quieran tener.
Quiero, antes de dejarte ir, súper agradecido, los muchachos de Cocina, Cocinero 101.
Ah, claro, claro.
Me dieron que te diera un regalo. Ah, aquí tienes un apron.
Oye, déjame decirte que ya me habían dado una gorra y muy buena, Chris, calidad. Chris, sí. Saludos a Chris, gracias.
Están bien pensados. Los
delantares están...
Son fuertes. Son
fuertes, porque acuérdate que estos delantares nosotros le damos pela.
No, y que tiene los bolsillitos para donde, lo que uno realmente usa. Correcto. O las pinzas, o el paño, lo que sea. Así que ahí sí, tienes de Cocinero 101.
Estos tremendos regalos.
Así que nada, nuevamente,
che. Gracias a ti. Gracias. Mucho éxito, muchas bendiciones en todo lo que estés emprendiendo. Así que aquí a las órdenes.
El episodio 200, así como fue, mira, con Enrique, el chef Piñeiro.
Un placer.
Cuídense mucho.
Alta Cocina.
Nos vemos. Chao.